Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30, estamos arrancando una nueva semana, hoy es lunes, es 30 de enero de 2023. Sí, habéis escuchado bien, 30 de enero, así que evidentemente se empiezan a apurar en Casa Celta los trámites de ultimísima hora para dar salida a Denis Suárez, una operación con el Español que a esta hora de la tarde se está firmando en la sede de Príncipe, en la sede del conjunto vigués, junto con responsables del Real Club Deportivo Español. Y de esa forma se pueda dar entrada a algún futbolista con el que se quiere reforzar el cuadro vigués de aquí al final de la presente temporada. Vamos a hablar de esto, vamos a hacer el repaso a la jornada en Primera División que nos dejó el triunfo del Celta y al resto de cosas que pasaron en Primera Federación, además de baloncesto, balonmano y muchas otras cosas que tenemos para vosotros. Pero antes de nada, lo primero es lo primero, honor eterno a nuestros hispanos. La selección española de balonmano nunca defrauda y en este Mundial, evidentemente, no iban a ser menos. Soberbia actuación coral, una vez más, de la familia del balonmano que no deja de darnos alegrías, temporada sí y temporada también. Y como siempre, emergió la figura de uno que siempre está, aunque a veces le toque tener más o menos participación. Antonio Estévez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Me imagino, Santi, que te estás refiriendo al cangués Rodrigo Corrales.
Correcto, porque lo cierto es que ha tenido quizá menos participación de la esperada por muchos en este Mundial en el que España se ha colgado la medalla de bronce, pero cuando le tocó participar lo hizo como siempre, Antonio, a las mil maravillas.
Estaba a la sombra de un excelso Gonzalo Pérez de Vargas, el guardameta del Barcelona, pero ayer, en la lucha por el bronce, España perdía al descanso por 22 a 18. Y una de las maniobras del seleccionador Jordi Rivera fue colocar de inicio al actual guardameta del Veszprém húngaro, a Rodrigo Corrales, 32 años, que se reincorporó al partido de la mejor forma posible. Él fue el banderín de enganche de la selección de los hispanos para voltear el marcador y llevarse al final ante 22.000 suecos el partido, la victoria y la medalla de bronce por 36 goles a 39. Hay que colocar en su justa medida a Rodrigo Corrales. Es su sexta medalla en un gran campeonato. Ha logrado 2 oros en los campeonatos de Europa de los años 18 y 20. Una plata en el campeonato de Europa del año pasado. Un bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Un bronce en los Mundiales del 2021 y el bronce de ayer. 6 grandes medallas... formando parte de una selección de la que muchos dicen es la mejor portería del planeta Tierra, la mejor portería del mundo. Algo que Rodrigo Corrales, en declaraciones a esta casa, a la cadena COPE, no ha querido confirmar en un gesto de humildad.
Bueno, gracias, pero al final, mejor que lo sigas diciendo tú, de mi boca no va a salir, yo intento salir al campo, hacer mi trabajo y a partir de ahí pues apoyar a Gonzalo. Lo bueno es que, como habéis visto, no solo en el campeonato de hoy que nos apoyamos, que estamos mentalmente los dos fuertes para estar preparados e intentar ayudar al equipo, ¿no? Al final somos 16, 18 jugadores o 19 que estamos aquí con el mismo objetivo, que es llegar a la final, pero cuando no llegas como este campeonato, pues al menos te vas para casa con la satisfacción de haber competido todos los partidos y con opciones de ganar cada uno de ellos.
Después de haber caído en semifinales ante Dinamarca, eso sí, dando la cara en el partido decisivo por la última medalla, por la medalla de bronce, España venció a Suecia en su casa, tomando venganza de la derrota en la final del último europeo ante los escandinavos. El partido ante los suecos lo vio así el de Cangas.
No es fácil jugar en contra, 22.000 personas, 4 abajo, pero hemos aprendido sobre todo a hacer el repliegue bien, no permitirles correr, y a partir de ahí, desde la defensa, o las paradas, o ir ganando en confianza, ponerse uno arriba, y ya después ya era más complicado para ellos, ¿no? Con la presión de querer hacerlo bien. Así que muy satisfecho, sobre todo por la respuesta del equipo, que nos va a servir para futuras citas.
Mucho se ha hablado en los últimos años de los valores que transmite como grupo la selección nacional, la selección española de balonmano. Para Rodrigo Corrales está claro, la fuerza de este equipo radica en el grupo, radica en el colectivo.
Nosotros somos un equipo que si algo hacemos bien es la fuerza del grupo, ¿no? Saber siempre, sobre todo en las situaciones adversas, responder, y todos, no hay grandes estrellas, obviamente a nivel individual tenemos jugadores muy buenos, pero cada uno sabe su rol, todo el mundo sale con ganas de aportar y al final los resultados están ahí y nos hacen muy felices, ¿no? Acabar los torneos como hoy.
Antonio, ¿crees que me equivoco si digo que deberíamos poner, sobre todo los medios de comunicación, que aquí tenemos cierto peso, a esta selección española de balonmano, a los hispanos, a la altura de la selección de fútbol o de la selección de baloncesto?
Sin duda, y es que, vuelvo a repetir, estamos viviendo la mejor etapa o la etapa con más éxitos continuados desde la llegada a la selección de Jordi Rivera. Y vuelvo a repetir, un fijo de Jordi Rivera es Rodrigo Corrales, y en estos últimos años se ha colgado medallas de todos los colores en Juegos Olímpicos, en Campeonatos del Mundo y en Campeonatos de Europa. Más no se le puede pedir a este equipo.
La última, la medalla de bronce conseguida en el Mundial, que se ha disputado hasta ayer mismo a caballo entre Polonia y Suecia. Antonio, como siempre, gracias.
A ti.
Son y 36, las 3, arrancamos bendiciendo una vez más a nuestro querido portero cangués, a Rodrigo Corrales. Tenemos que presumir, y mucho, del buen balonmano que se practica y que se formula aquí en las Rías Baixas. Y ahora, como cada lunes, nuestra segunda parada es para repasar los resultados del fin de semana. En primera división fueron estos: Almería 3, Español 1, Cádiz 2, Mallorca 0, Girona 0, Barça 1, Sevilla 3, Elche 0, Getafe 0, Betis 1, Valladolid 1, Valencia 0, Osasuna 0, Atlético de Madrid 1, Real Madrid 0, Real Sociedad 0, y ayer en Balaídos, Celta 1, Athletic Club de Bilbao 0. La jornada en primera división, la última de la primera vuelta, se cierra hoy mismo desde las 9 de la noche en el Estadio de la Cerámica, Villarreal Rayo Vallecano. Lidera la tabla clasificatoria el Barça con 47 puntos, seguido del Real Madrid con 42. Tercera es la Real Sociedad con 39, cuarta posición para el Atlético de Madrid. Pero toda la miga, sobre todo en lo que tiene que ver con el Celta, nos la encontramos en la zona baja de la clasificación. Si ya dejamos de lado al Mallorca, que está en mitad de tabla y tiene 25 puntos, de ahí para abajo es un drama. Decimoprimero el Almería con 22, decimosegundo el Girona con 21, decimotercero el Sevilla con 21, decimocuarto el Valencia con 20, mismos puntos en decimoquinta posición para el Español, también con 20, decimosexto está el Celta, decimoséptimo el Valladolid también con 20 puntos, y el drama absoluto para Cádiz, decimoctavo con 19 puntos, es penúltimo el Getafe con 17, lo tiene ya en chino mandarín el Elche, colista, muy farolillo rojo, el equipo ilicitano con tan solo 6 puntos. En Primera Federación venimos de un fin de semana que nos dejó el Córdoba 0, Celta B 2 y el Pontevedra 1, Real Madrid Castilla 1. El Celta B es sexto con 33 puntos, el Pontevedra sigue siendo penúltimo, decimonoveno con 19. En Segunda Federación, Corucho 0, Real Avilés 2, decimoprimera posición para el Corucho que suma 26 puntos. Y en Tercera Federación tuvimos todo esto el fin de semana: Rápido de Bouzas 1, Racing Villalbés 0, Arteixo 1, Alondras 0, Silva 1, Choco 3, Celta C, Gran Peña 1, Unión Deportiva Urense 0, Arosa 0, Deportivo Fabril 0 y Estradense 2, Payosaco 3. Segundo clasificado es el Arosa con 34, cuarta posición para el Rápido con 28, quinto en puesto de playoff de ascenso el Celta C, Gran Peña con 25, séptima posición para el Estradense también con 25, decimosegundo el Alondras con 20 y decimosexto, a pesar de su victoria, sigue siendo el colista, el Club Deportivo Choco de Redondela, con tan solo 14 puntos. 39 por encima de las 3. Gracias, Tonecho Vilela. Como siempre, sensacional al frente del control de sonido. Recibo un saludo de quien te habla. Yo soy Santi Peón. Todavía algo más de 20 minutos por delante para hablar del Celta, del mercado y de mucho más que hemos preparado hoy para vosotros en Deportes Cope, para toda la provincia de Pontevedra.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¿Estás preparado?
Yo ready, yes.
En el deporte.
¡Uy, Manolo!
Esto es fútbol puro.
En el entretenimiento, en la información.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado tu pastilla.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
El jaleo para el Celta, para los equipos de primera división hasta hora de la tarde, viene marcado por el cierre del mercado de invierno, algo que va a suceder mañana a medianoche. Digo esto porque ahora mismo en las oficinas del Celta hay bolígrafos y papeles que literalmente echan humo, porque hay operaciones abiertas que se están firmando en este preciso momento en ambas direcciones. En cuanto a las salidas, Denis Suárez, que desde ayer está en la ciudad condal, está en Barcelona, sabe que va a jugar en calidad de cedido en el Real Club Deportivo Español de Barcelona, esto es, va a mejorar si cabe la plantilla de un rival directo por la permanencia como es el conjunto perico, después del acuerdo que han conseguido alcanzar por fin las partes. No era fácil, pero sabía perfectamente Carlos Mourinho que sí o sí tenía que dejar salir al futbolista de Salcedo de Caselas, por el que todavía tenía que pagar una importante cantidad de dinero, lo pactado en su día en la ficha del 6 del Celta del futbolista gallego, y que evidentemente de una u otra forma tenía que acabar abonando el Celta. No evidentemente en su totalidad, pero sí por lo menos lo correspondiente a lo que llevamos de temporada. Se va a marchar cedido, el acuerdo se ha cerrado hace tan solo cuestión de minutos y Denis, por lo tanto, pasará en breve de manera oficial a ser historia del Real Club Celta. Denis va a salir porque el Celta tiene muy avanzada una operación de llegada. Desde Portugal se apunta el nombre nuevamente, como ya se dijo en el arranque de este mercado de enero, del delantero español, valenciano para más señas, del Gil Vicente, Fran Navarro. Un futbolista del que ya hablamos en esta sintonía hace algunas semanas, un futbolista joven que viene marcando las diferencias. Es el segundo máximo goleador, no solo de su equipo, sino que además de toda la primera división portuguesa. Bien, ha reconocido su técnico porque mañana el Gil Vicente tiene partido de liga. Va a jugar un encuentro correspondiente a una jornada de la liga portuguesa. Ha reconocido su técnico esta mañana en rueda de prensa que de momento Fran Navarro está en la convocatoria. El mercado, el cierre de mercado tendrá lugar mañana a medianoche, así que todavía pueden pasar muchas cosas. Y también en clave de mercado, atención a la noticia destacadísima, importante, que han apuntado esta mañana en su edición digital los compañeros de Atlántico Diario. Hugo Mayo, que termina contrato el próximo 30 de junio y que podría estar valorando llevar o hacer efectiva su salida del Celta antes de mañana a las 23 horas y 59 minutos, con posible destino Sudamérica, más concretamente el Atlético Mineiro, que ya sabes, entrena Eduardo Coudet. Lo cierto es que no deja de ser sospechoso. Enseguida escuchamos a los protagonistas que ayer Hugo Mayo, cuando hay una sustitución en los últimos minutos, no fuese el elegido por Carlos Carvajal, sí fuese el elegido Kevin Vázquez. Todo esto en temas de mercado. Evidentemente, habrá que ir actualizando información. Vamos a dejar sin letras prácticamente borrado nuestro teclado del ordenador, dándole al F5 de forma permanente porque se vienen horas muy moviditas en Casa Celta. Todo ello después de que el equipo vigués consumase una victoria fundamental, importantísima. 1-0 por la mínima en Balaídos frente al Athletic Club de Bilbao. Teniendo en cuenta los resultados que acabamos de repasar, que ganaron prácticamente todos los rivales directos en la pelea por la permanencia, era absolutamente fundamental que el equipo sumase los 3 puntos frente al conjunto de Ernesto Valverde. Y más teniendo en cuenta el calendario que se viene por delante. Betis a domicilio, Atlético de Madrid en Balaídos y visita en Anoeta a la Real Sociedad. Como siempre, el de siempre, Yago Aspas, absolutamente salvador una vez más para que el equipo coja fuelle, coja fuerza y mire con un poco más de optimismo esta semana que en el supuesto de que no se hubiesen logrado esos ansiados 3 puntos. El 11 de Carlos Carvajal, que presentó varias sorpresas, empezando sin duda por el sistema. En cuanto a los cambios, el equipo tuvo una primera parte decente, pero en la que vio como el Athletic Club de Bilbao, aunque sin generar demasiado peligro, llevó el peso del juego, pero el Celta cambió de forma radical en el segundo tiempo. Sobre todo a raíz de la entrada de Fran Beltrán para reforzar el mediocampo en detrimento de Renato Tapia y, una vez más, la entrada de Larsen en el equipo en el inicio de la segunda parte. Así analizaba los cambios formulados por el cuerpo técnico su responsable, el portugués Carlos Carballal.
Con Larsen poderíamos ganar una presencia mayor y una exploración del espacio en las espaldas de los defensas. Y con eso también íbamos a abrir el campo. El campo iba a ficar más comprido. Entonces, nada mejor que un jugador de control como Fran y un jugador de salida como Gabri a partir de atrás, porque ia haver mais balões largos. Ninguém nos diz a nós outros que se jogássemos da mesma forma desde o início assim, se iríamos ganhar o partido ou não.
Cambio de nombres propios, cambio también de sistema. Dejó a un lado la defensa de 5 que venía utilizando en las últimas semanas el entrenador portugués y apostó por 4 futbolistas en la línea de zaguero. La explicación está.
No hace sentido para nosotros, la forma que nos vemos el fútbol, que irmos a jugar a defender con una línea de 5 cuando el contrario tiene 3 delanteros, un delantero y 2 jugadores de la banda. Por tanto, para nosotros es muy fácil, porque entrenamos esto, no es nada que no, la equipa no esté preparada. Esas son un poco las dinámicas que trabajamos y hoy no había necesidad de jugar con una línea de 5.
Y ahora vamos a escuchar a Carlos Carballal refiriéndose a nombres propios por los que se les cuestionó en la rueda de prensa posterior a esa victoria lograda por el Celta frente al conjunto rojiblanco. El primero, Renato Tapia. En varias ocasiones se jugó ver la segunda amarilla y ser, por lo tanto, expulsado durante los primeros 45 minutos. Estuvo jugando demasiado con fuego el internacional peruano, que no ha pasado una semana nada agradable por temas puramente extradeportivo. Sobre Tapia quiso hablar defendiéndole en estos términos Carlos Carballal, a pesar de que su primera parte de ayer, desde luego, que no va a pasar a la historia.
Nosotros cuando hacemos el 11 tenemos que tener un equilibrio también en estatura por causa del balón parado. Entonces, porque nós não temos uma equipa muito forte. E isso, às vezes, com o caso de Renato, que é um dos jogadores que joga melhor de cabeça, pode fazer em um outro partido também não é definitivo, mas pode ter sua importância.
Y la explicación a la que hacíamos referencia anteriormente. ¿Por qué en el momento en el que tiene que hacer un cambio, sacar a un centrocampista y se decide por meter a un lateral derecho? Todos pensábamos que con Kevin y con Hugo Mayo, el capitán en el banquillo, lo lógico sería pensar que el futbolista de Marín sería el elegido. No fue así. Kevin volvió a tener minutos. Le cuestionamos por esto a Carballal en sala de prensa y el portugués respondió lo siguiente.
Porque Kevin es un jugador muy concentrado en términos defensivos. Estábamos a ganar 1-0. Es un jugador, parece una gallina. Él estaba a hacer eso a poco y Augusto Solari también. Son dos jugadores que parecen una gallina que comienza a picar en los contrarios y hace muy difícil la vida a los contrarios. Entendemos que era mejor para defender el resultado en aquel momento, era mejor él y mejor también Solari, que dará allí una gran ayuda y picaron mucho, las gallinas picaron mucho.
Que Mayo, más allá de que las gallinas, como decía Carballal, picaran mucho, lo cierto es que Mayo no tuviese ni un solo minuto frente al Athletic Club de Bilbao, que se esté apurando al máximo el mercado de invierno. La información, insisto, que apuntan hoy los compañeros de Atlántico Diario, yo creo que está muy bien lanzada. Veremos si hay acuerdo o no, si Hugo decide a última hora hacer las maletas, y además esto sería literal, cogerse a su familia y marcharse a unas latitudes tan diferentes como es en este caso el fútbol brasileño. Principal protagonista del partido, como casi siempre, él, el príncipe de las bateas, Iago Aspas, que reconocía en los micrófonos de Dazón que los 3 puntos con su gol mediante, por lo menos a él, le sabían a gloria.
Pues sabe a gloria, yo después de ver los resultados tanto de ayer como de hoy de los demás equipos y bueno, sobre todo de donde vinimos los últimos años, que nos pasó 2 temporadas sufrir hasta el final, pues bueno, es un poco duro. Necesitábamos esta victoria, pero bueno, tenemos para dar mucho más y creo que podemos ir para arriba.
Así contaba cómo fue la jugada y el posterior gol el propio protagonista, Iago Aspas.
Pues bueno, sobre todo ya me había dicho el entrenador de porteros, Fernando, en el entretiempo, que iba a tener una que me iba a caer y bueno, tratar de aprovecharla, la única que tuve dentro del área, pues bueno, intenté meterme delante del defensor para, si me tenía que derribar, que fuera penalti o si no para ponérmela para la zurda. Y bueno, la verdad que me dio para colocarla bien y para ponerla al palo largo.
Y como siempre, mandando mensajes que van mucho más allá de que la pelotita ruede mejor o peor o de que se introduzca o no en la portería del equipo rival. Ya Aspas, lo digo muchas veces, es un futbolista determinante. Eso es una evidencia en el terreno de juego, pero también lo es con sus declaraciones. No da puntada sin hilo cada vez que tiene que hablar. En este caso, esto se repite, por desgracia, en las últimas temporadas para el celtismo, de que toca apretar los machos porque este equipo tiene que pelear por salvarse antes de finalizar esta temporada.
Sí, ahora tenemos unos rivales muy duros, pero bueno, quedan dos días de mercados. Parece que va a venir algún compañero para ayudarlos. Yo lo dije a principio de temporada que creo que íbamos un poco justos. Y bueno, la realidad es la que es, estamos bordeando el descenso, pero bueno, si no viene nadie, tratar de arrimar, como decimos nosotros, un huevo contra el otro, apretarnos todos juntos y sacar esta situación adelante.
Pues ya está, se podía decir de forma más gráfica, pero creo que lo íbamos a seguir entendiendo todos perfectamente. Insisto, horas frenéticas en Casa Celta, seguramente a lo largo de las próximas horas se vaya dando oficialidad. En primer lugar, a la salida de Denis Suárez, veremos si a lo largo de las próximas horas o ya el día de mañana se consigue cerrar la incorporación de un delantero y también de un extremo de banda, los dos futbolistas con los que quería reforzarse el portugués Carlos Carballal.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Tuvimos jornada en Primera Federación, sigue muy de dulce el filial que ganó 0-2 al Córdoba en el nuevo Arcángel. Es la tercera victoria consecutiva de este Celta B, que es sin duda el equipo más en forma de su grupo, con los goles de Iker Losada y de Lautaro de León para estar ya a las puertas del playoff. Claudio Giralde se mantiene con esa tranquilidad que le caracteriza. Dice que el principal objetivo de este filial, de este Celta B, es seguir mejorando a los chicos de la cantera.
La única obligación que tenemos nosotros es mejorar a los chicos. Estamos en un filial, tenemos que intentar formar a esos jugadores que vemos potencial para que puedan llegar a nuestro primer equipo, para que puedan llegar al fútbol profesional, y en eso estamos trabajando. Da gusto ver la evolución de una jornada a otra que vamos consiguiendo, y en especial ver cómo competimos la primera vuelta contra un rival y cómo competimos la segunda, y en eso nos tenemos que centrar.
La compañía aérea Iberia, la compañía aérea de bandera de nuestro país, tuvo un problema informático a lo largo del sábado, lo que propició que se produjeran bastantes retrasos en sus vuelos a todo el nivel de nuestro país. Eso afectó también al vuelo que tenía programado llevar a la expedición del Celta B rumbo a Andalucía. No fue ese el único problema que durante el fin de semana se encontró Claudio Giraldez con sus chicos. Cuando iban en autobús desde el hotel de concentración del Celta B al estadio, al Nuevo Arcángel, se les estropeó el autobús y tuvieron que acabar el trayecto en taxis. Lo contaba así, una vez consumada la victoria del filial, el propio entrenador, el propio Claudio.
Pintaba feo para nosotros, que tuvimos muchísimos problemas para llegar hasta aquí. Fue una odisea el viaje. Se canceló el vuelo que teníamos ayer. Tuvimos que venir en AVE llegando aquí muy tarde. Hoy a la mañana, de camino aquí, se nos estropeó el autobús. Acabamos viviendo en taxis y caminando, pero bueno, tiene mucho mérito que los chicos hayan salido también al partido.
Por su parte, el Pontevedra consiguió firmar un empate 1-1 frente al Real Madrid-Castilla gracias a que Charles marcó, como casi siempre, de cabeza en el minuto 90. La situación del Pontevedra sigue siendo muy difícil, pero el técnico acabó satisfecho. La verdad es que el Pontevedra mereció más premio. A la mala situación clasificatoria hay que sumarle la lesión de Rufo, que parece que podría ser importante a nivel muscular. Como decía Toni Otero, el entrenador, dice que a pesar de que no se pudo ganar, solo se empató frente al Castilla, las sensaciones son buenas en el equipo.
Pues la sensación es muy buena. La sensación que este es el camino. Creo que nos han tirado una vez a gol, nos han hecho gol y nosotros hemos tenido suficientes ocasiones y juego, sobre todo en la segunda parte, como para ganar este partido. Bueno, sacamos un punto, el equipo entiende y ve que cambiando de actitud y con compromiso, los resultados llegarán.
Tras la derrota sufrida hace ahora más de una semana en Andalucía frente a la Balona, lo que le pedía Toni Otero a sus futbolistas era un cambio de actitud. Parece que eso llegó, o por lo menos en parte, ayer domingo en Pasarón frente al Castilla.
Doy por buena la actitud, no doy por bueno el punto. Creo que hoy merecimos ganar y la actitud del equipo fue para ganar. Creo que si tenemos esta actitud y este juego durante las jornadas que quedan, seguramente las victorias llegarán. Está claro que no estás contento ni satisfecho porque no has conseguido los tres puntos. Pero sí que había un cambio, necesitamos un cambio. Creo que se ha visto, creo que la afición y vosotros también lo habéis visto, y creo que el equipo tiene que ser de la segunda parte.
Pero Toni Otero lo tiene claro, son los principales protagonistas, ellos, los jugadores, los primeros que tienen que darse cuenta.
Bueno, al final son ellos, los que se tienen que dar cuenta son ellos, de que son los que tienen que sacar el equipo adelante. Y yo creo que hoy lo han interpretado muy bien. Ellos han dado un paso adelante, ellos han querido ir a presionar arriba, lo hemos hablado en el descanso, y bueno, yo creo que ha salido bien. Y lógicamente hemos aprovechado bien los espacios, hemos aprovechado bien las zonas donde el rival estaba más desprotegido. Y es una pena, porque creo que el equipo, repito, mereció algo más que el empate, y bueno, pues este es el camino.
Entre otras cosas porque reconoce el actual entrenador del Pontevedra que tras la goleada sufrida frente a la Balona, el equipo tocó fondo.
Al final es tema de confianza, es tema de seguridad en lo que haces. Bueno, digamos que se ha perdido o se había perdido. Y tocamos fondo en la semana pasada. Creo que el equipo ha sabido reaccionar, ha sabido entender que independientemente de que se gane, se pierda, se juegue bonito o no, el compromiso, la actitud, el compañerismo, el respeto por el club y por la afición tiene que ser máximo.
En segunda federación, el Coruxo perdió 0-2 frente al Real Avilés en el campo de Obao. Tres partidos consecutivos de nuevo sin ganar por parte del equipo de Jacobo Montes, que en esta nueva mala dinámica que atraviesa el equipo vigués, lo único que pide es que hay que reformularse ciertas cosas de puertas para adentro y sobre todo que no se vuelvan a bajar los brazos.
No puedes bajar los brazos, eso es inconcebible, eso no puede suceder, y más en la situación en la que estamos nosotros, con lo que nos estamos jugando. Bueno, pues sucedió, es el peor partido quizás del Coruxo en mucho tiempo en casa, y bueno, tiene que hacernos eso, tiene que servir de ejemplo para que no vuelva a suceder, porque ya como te dije antes, la imagen que estamos dando en el Bao pues no tiene nada que ver con la imagen que damos fuera de casa.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En balonmano, duro varapalo para el Porriño, que en una semana para olvidar perdió en Liga y cayó de la Copa de la Reina a las puertas de la fase final, 20-22 frente a Elche. Sí estará en esa fase final el Mecalia Atlético Guardés, que solventó su eliminatoria frente a Tenerife sin demasiadas complicaciones. Ganó por 23-28 y que pasa a la fase final, que se va a disputar en Málaga entre el 21 y el 23 de abril. Volvió también este fin de semana la División de Honor Plata y sigue en buena dinámica el Balinox Novas, que ganó en el Municipal de Orrosal 31-30 a Zamora. También jugó Cisne, un torneo en Torrelavega en el que se enfrentó a Batco, con el que empató a 26, y a Nava, al que ganó 23-25. Por su parte, Cangas perdió 29-23 contra Valladolid una semana antes del regreso de Cisne y de Cangas a la Liga Sobal tras la disputa del Mundial. Además, baloncesto, desplazamiento también con problemas, porque el mismo problema que sufrieron los chavales del Celta B lo tuvo el Anfí para llegar a Gran Canaria. Llegaron y perdieron. División de Honor de Baloncesto en silla de ruedas, Gran Canaria, Iconi 59, Anfí 53. En Liga Femenina Challenge, Celta Zorca 69, Construcciones Ardoyos es 62. Cristina Cantero estaba contenta con el resultado, pero dice que a veces el equipo va demasiado bien en cuanto a puntos, en cuanto a guarismos, y que por H o por B algo se desconecta y acaban teniendo complicaciones en los tramos finales de los partidos.
Sí, nos cuesta a veces retener. De hecho, hay un montón de partidos que vamos 10 arriba y nos dura un minuto y medio y ya nos han cogido. Bueno, creo que es una cosa que tenemos que mejorar y ser capaces de matar los partidos, si es al final, o de ir aumentando distancias. Creo que eso es un debe que tenemos.
En Liga Femenina 2, en Pontevedra, Arsil 64, León 69 y Almería 63, Cortegada de Vilagarcía 49. Por último, en Liga EVA, Porriño 64, Calvo Xiria de Carballo 76, Marín Peixe Galego 86, Covadonga 59. Y cerramos con los resultados del voleibol. Otro triunfo más del Vigo Volley, que ganó a domicilio a Palencia por 0 sets a 3. Y en waterpolo, otro triunfo más del waterpolo Pontevedra, en este caso en Palma, por 6 a 11 frente a Mallorca. Con estos dos resultados ponemos punto y final a nuestro programa. Mañana más, como siempre, a partir de las 3 y media. Os dejamos con los compañeros de la tarde. Gracias por estar ahí, como siempre. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.